nuestros días usted puede adquirir la Biblia más actualizada con un lenguaje contemporáneo, mejores diseños, en fin, toda una gran variedad que sin duda nos ayudan. Pero déjeme decirle que la mejor versión de la Biblia es aquella que usted puede leerla y luego aplicarla a su diario vivir. Bienvenido a Visión para Vivir para estudiar la serie La Historia de Dios, junto al pastor Carlos A. Zazueta. Escuchemos cómo la Biblia llegó en español con el mensaje titulado Echándole un vistazo al libro.
¿Cómo nos llega la Biblia a nuestro idioma español? Esta pregunta no va a ser corta, así es que me voy a permitir leer para ustedes un poquito de la historia de lo que comprendieron estos casi 1800 años de formación de la Biblia en nuestro idioma español. ¿Está listo? Bueno, comienzo leyendo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo con algunas partes en arameo, el Nuevo Testamento en el idioma griego. La primera traducción que se hizo de las Escrituras fue aquella que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Era el año 285 al 246 a.C. en el norte de África. Esta sería el Antiguo Testamento en hebreo traducido al griego y que se considera como la Biblia que en tiempo de Cristo se utilizaba entre el pueblo. Posteriormente, ya en la era cristiana, por el año más o menos 200 después de Cristo, se empezaron a traducir al latín algunos textos sagrados, llegando a desembocar en la famosa traducción Vulgata Latina, que era el latín en el idioma del pueblo, o vulgar. Era el año 383 al 420, cuando uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo, la completó y se publicó, pero no pierda de vista esto, todo esto era escrito a mano. Cuando alguien nos trae una Biblia comprada con unos cuantos pesos, debemos de verla manchada en sangre y escrita, no con tinta, sino con sangre. Todo el dinero del mundo no puede pagar esta Biblia que usted tiene en sus manos. Algunas almas pagaron tal precio y debemos apreciarla por lo que vale. Ya que la Biblia en castellano que más usamos es la versión Reina Valera, hablaré específicamente de esta traducción. La primera página de nuestras Biblias tiene una aclaración de la que destacamos lo que sigue. Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Bueno, ¿quién era este señor Casiodoro de Reina y quién era Cipriano de Valera? Ellos fueron traductores y primeros revisores de nuestra Biblia. Casiodoro de Reina, por ejemplo. Él había conocido la fe por dos grandes figuras del protestantismo español, el doctor Egidio y Ponce de la Fuente. En aquellos años, España no era un lugar muy propicio para la práctica del culto evangélico. Mediante la Santa Inquisición, la Iglesia Católica Romana mantenía el país libre de contaminación protestante. Así se creía. Sevilla y Valladolid eran los focos más importantes de las ideas de la Reforma de Martín Lutero en España. Pero muchos españoles buscaban libertad para practicar su culto en el exilio. Cuando la Santa Inquisición descubrió la presencia de estos centros en España, procedió a acabar con estos herejes. Casiodoro de Reina tuvo que huir de España en 1559 y estuvo pastoreando pequeñas congregaciones de españoles exiliados cuando comenzó a trabajar en la magna obra de su vida. En medio de grandes dificultades económicas y con el temor de que la vida le faltara antes de terminar su empresa, consigue finalizar su traducción y publicarla en Basilea, Suiza, en el año de 1569. El 6 de agosto de ese año, envía a Estrasburgo 4 grandes toneles de Biblias con el propósito de que allí pasaran a España. Ni la persecución, ni los problemas económicos, ni los problemas de salud le impidieron a él cumplir con este propósito. En cuanto a Cipriano de Valera, leemos que en los índices expurgatorios del Santo Oficio, a este hombre se le llama el hereje español. Él nació en Sevilla en 1532, en el monasterio de San Isidro del Campo. Conoció él al doctor Egidio, quien lo ganó para la causa de la Reforma. Como tantos otros, buscó la seguridad huyendo de España, pues él fue quien hizo la revisión de la versión Casiodoro de Reina durante unos 20 años. Él estuvo trabajando en esta revisión, que fue publicada en Ámsterdam, Holanda, en 1602. La historia de esta Biblia Reina Valera que tenemos en nuestras manos no termina con lo que nosotros hemos mencionado. Ya hemos mencionado el interés de esta Biblia al castellano que entrara al territorio español y que muchas vidas se comprometieron en esta empresa. Un solo paso en falso y les esperaba el tormento y la muerte de estas personas. Eso fue lo que sucedió con el señor Julián Hernández. Cuando mostró un nuevo testamento a un herrero, este de inmediato lo denunció a la Inquisición y el señor Juan pagó su atrevimiento con la muerte. Pero esto merece una mención especial más extensa. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes españoles que estaban en el exilio trataban de introducir las Biblias de contrabando, pero no encontraban a algún agente español que intentara introducirlas. Pero al fin, un humilde individuo tuvo el coraje, la valentía y la habilidad de realizarlo. Este fue el señor Julián Hernández, quien a causa de su poca estatura le decían Julianillo. Como ya dijimos, Julianillo fue denunciado y fue puesto preso. Ninguno de los tormentos a que fue sometido lograron hacer que denunciara a sus hermanos en la fe. 3 años permaneció preso y el 22 de diciembre de 1560 rindió su heroica vida al Señor, luego de besar la hoguera en la que sería quemado vivo. Pero este mártir de la Reforma en España es solo un soldado en este ejército anónimo que trató de dar la Biblia al pueblo español. En nuestra América Latina, nosotros encontramos hombres y mujeres que han luchado, han padecido y en ocasiones también dieron sus vidas para que la palabra de Dios fuese conocida por su pueblo. Esta es la historia del libro. Esta es la historia de cómo fue traducido y publicado nuestro idioma y de los esfuerzos y de los trabajos, de las luchas, el sufrimiento que ha costado este santo libro a tantas personas para poder tenerla en nuestras manos. Así que no menospreciemos este libro que tenemos en nuestras manos. Ha costado sangre, ha costado lágrimas, ha costado las vidas de muchas personas que arriesgándose simplemente porque creyeron en ese hermoso ideal de que la palabra de Dios debía ser colocada en las manos del pueblo y entendida en el idioma del pueblo. Es por eso que usted y yo podemos ahora leer la Biblia en nuestro propio idioma. Espero que con todo esto nos sintamos motivados cada vez que leamos la Biblia y apreciemos su gran valor. Sin embargo, por existir tantas versiones de la Biblia en el idioma español, a veces no le damos la importancia que debiéramos darle a la Biblia. Ahora, podemos ir a cualquier librería y ver todo tipo de Biblias en los entrepaños. Podemos escoger de una gran cantidad de versiones. Sin embargo, nos olvidamos de que si tan solo una página de esas Biblias era encontrada en posesión de algún individuo en el siglo XIV o XV, su vida correría peligro. Lo que tenemos hoy en nuestras manos es una copia fiel de la Sagrada Palabra de Dios. Ahora veamos un poquito del contenido de esta Biblia y el orden en particular que sigue. Vamos a darle un vistazo a la tabla de contenidos de la Biblia. ¿Cuál fue la última vez que le pidieron que viera la tabla de contenidos en la Biblia? No hace mucho tiempo, ¿verdad? Si usted tiene el Antiguo y Nuevo Testamento en la misma página, entonces usted tiene la tabla ideal. En mi Biblia, por ejemplo, aparecen 2 páginas. En una página está el Antiguo Testamento y en la otra página está el Nuevo Testamento. Veamos un poquito el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento caen en la categoría de la ley. Dicho sea de paso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se dividen en 4 secciones fundamentales. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos los primeros 5 libros de la ley, conocidos también como el Pentateuco. De Génesis a Deuteronomio. Esos son los libros que componen los 5 libros de la ley. Los siguientes 12 libros son los libros de historia, desde Josué hasta Esther. Tenemos los libros de historia aquí. Ahora encontramos los libros de poesía que comprenden desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Es importante aclarar lo siguiente. Entre estos libros, algunos realmente son poesía. Otros son secciones, como en los Salmos, que son cantos de alabanza, de los cuales no se supone que uno tiene que leerlos o predicar de ellos, sino cantarlos. Todos estos libros deben ser disfrutados y apreciados por lo que son, libros de poesía. Así es que no nos olvidemos que son libros de poesía. Finalmente tenemos otra sección, los libros de profecía, que son los últimos 17 libros del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías. En ellos hay 2 subcategorías. Tenemos los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Ahora, son mayores no porque sean más importantes, sino porque realmente son de un tamaño mayor. Y luego tenemos los profetas menores porque son menos por tamaño, no por importancia. No se olvide de esto, es muy importante. Los libros proféticos, los cuales comprenden desde el libro de Isaías hasta Malaquías, son libros de predicciones, de advertencias proféticas, de visiones, de sueños, de eventos que están por tomar lugar. No todos, pero casi todos estos libros caen en esta categoría. Los profetas escribían palabras de advertencia al pueblo de Dios. Ahora veamos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la primera sección, cuatro libros de biografía, la biografía de Jesucristo. Desde Mateo hasta Juan podemos encontrar estos libros de biografía, los cuales describen la vida y el ministerio del Señor aquí en la tierra. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo escribe acerca de Jesús como el rey. Tiene un lenguaje que los judíos podían entender con claridad. Marcos muestra a Jesús como el siervo sufriente. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre, como un ser humano. Y Juan lo describe como Dios, el Hijo de Dios. Si usted olvida la manera en que estos hombres describen a Jesús en sus libros, entonces usted va a olvidarse del énfasis que cada uno le da. Y los va a encontrar contradictorios en algún momento, en lugar de encontrar la armonía entre ellos. Es como si fueran cuatro personas presenciando el mismo accidente desde cuatro esquinas distintas, pero viendo al mismo accidente. ¿Me explico? Ahora entendemos un poquito más acerca de los libros que componen los cuatro evangelios. De ahí pasamos al libro de historia, el libro de los hechos. Sin el libro de los hechos no podríamos entrelazar los hechos que sucedieron después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Estos hechos los podemos ver en los grandes viajes que hicieron los grandes apóstoles. Desde los hechos de los apóstoles podemos nosotros ver que durante ese tiempo se escribieron muchas cartas, las cartas de los apóstoles, aparte de Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan y de Judas. De la carta dirigida a los hebreos, no sabemos a ciencia cierta quién la escribió. Todas estas cartas fueron escritas por hombres de Dios, eso es lo que sí sabemos. Fueron diferentes individuos que escribieron a diferentes iglesias y a diferentes personas también. Al final de nuestra Biblia, y obviamente del Nuevo Testamento, encontramos el libro de Revelación, conocido como Apocalipsis. Cabe aclarar que este libro es el libro de la revelación, no de las revelaciones. Esta fue una gran revelación de nuestro Señor Jesucristo. A nadie más se le ha dado una revelación celestial como fue al apóstol Juan, el cual escribió 22 capítulos de lo que ocurrió en la revelación en la cual él presenció. Algunos capítulos ya han ocurrido, pero muchos de los que se encuentran aquí en el libro de Apocalipsis todavía no han ocurrido. Entonces tenemos libro de biografía, libro de historia, libro de doctrinas, o sea las cartas, y libro de profecía. Así que la siguiente vez que usted lea la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, tenga en mente que Pablo escribió a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. No olvide esos detalles, por favor. De lo contrario, se va a desviar del contexto original. Ahora quiero llegar a la parte culminante de este mensaje. Hablar del tema central de la Biblia. Sí, la Biblia tiene un tema central. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Veamos las palabras de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Aquí Jesús está hablando con unos hombres que van caminando rumbo a un lugar llamado Emaús. Versículo 25 dice, «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «¿y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Ahora vea el siguiente versículo. Y tenga en mente el Pentateuco, que son los primeros cinco libros escritos por Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿No le parece sorprendente? Estos hombres al caminar con Jesús, mientras él mismo les exponía la palabra de Dios, ni siquiera tenían conocimiento de que él era el Cristo. Pero lo que es más sorprendente es la idea central de las Escrituras, que es precisamente el Señor Jesucristo. Su redención, su pago por el pecado, fue predicho en el Antiguo Testamento y llevado a cabo en el Nuevo. Luego es alabado y aplicado en las cartas y en la profecía del Nuevo Testamento. El tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Su pago por el pecado que usted y yo cometimos está registrado en las páginas de la Biblia. Dice aquí, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ahora lea el versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora usted entiende lo que eso significa, ¿no es cierto? Cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué fue lo que hizo después de haber dicho esto? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. A esto es a lo que llamamos iluminación. Y sucedió en este preciso momento. Jesús primero les explicó la palabra de Dios y luego les abrió el entendimiento para que la comprendiesen. Ahora quiero que vea un versículo más. Juan 5:39. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Se da cuenta? Todas las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Déjeme darle un ejemplo de esto. Por ejemplo, prepárese. Permítame tomar aire y aguánteme, por favor, la respiración. Ahí va. En Génesis, Cristo es la semilla de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levíticos, Él es el sacrificio expiatorio. En Números, Él es la serpiente de bronce. En Deuteronomio, Él es el profeta de la promesa. En Josué, Él es el capitán no visto. En Jueces, Él es el libertador. En Ruth, Él es el pariente redentor celestial. En Samuel, Reyes y Crónicas, Él es el rey prometido. En Esdras y Nehemías, Él es el restaurador de la nación. En Esther, Él es el protector. En Job, Él es el redentor. En Salmos, Él es mi todo en todo. En Proverbios, mi modelo a seguir. En Eclesiastés, mi meta. En el Cantar de los Cantares, mi amado. En los profetas, Él es el príncipe de paz, el que está por venir. En Mateo, Él es el rey. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, el hijo del hombre. En Juan, el hijo de Dios. En Hechos, Él es el salvador del mundo. En las cartas, Él es el que mora en nuestros corazones. Y en Apocalipsis, Él es el rey de reyes, el rey que vendrá, el rey de las Escrituras y el Señor de señores. Glorificado sea su nombre. El gran predicador del siglo pasado, el señor Billy Sunday, escribió algo similar en sus propias palabras con respecto al todo en todo en la Biblia. Escucha lo que él dijo. 29 años atrás, con el Espíritu Santo como guía, entré al maravilloso templo de la cristiandad. Entré por el pórtico de Génesis y recorrí la galería de arte del Antiguo Testamento, en cuyos muros estaban colgados los retratos de Abraham, Moisés, José, Isaías, David y Salomón. Pasé luego por la sala de música, escuché los salmos, y allí cada lengüeta del gran órgano de Dios respondía al arpa armoniosa de David. Me introduje en la recámara de Eclesiastés, donde podía escuchar su voz, la voz del predicador, y luego me introduje en el invernadero de la rosa de Sarón, lugar en el que las especias del lirio de los valles llenaron y perfumaron mi vida. Entré en la oficina comercial de los proverbios, y luego en el observatorio de los profetas, donde vi telescopios de diversos tamaños, algunos enfocados hacia acontecimientos lejanos, pero todos ellos centrados en la estrella brillante que se alzaría para nuestra salvación sobre los montes de Judea, iluminados por la luna. Pasé a la sala de la audiencia del Rey de Reyes y las cámaras de la correspondencia donde estaban sentados Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, escribiendo sus cartas. Me introduje luego en el salón del trono del Apocalipsis y capté la visión del rey sentado en su sitio con toda su gloria y exclamé, «Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad». Lo que el predicador Billy Sunday vio fue el tema central de las Escrituras. Él vio la profecía cumplida, vivida, crucificada, levantada y ascendida, y viniendo de nuevo como el gran Salvador, el Rey de Reyes. Él vio a Jesucristo y después de haberlo visto, levantó su voz con una alabanza de lo que vio. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados, aceptad. Para concluir con este mensaje, quiero hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en este día. Impregnado en las profecías, tejido a través de las analogías y escondido en los tipos, que Cristo penetra el Antiguo Testamento. En los evangelios, sin embargo, se pasea a la vista de todos, solo para desaparecer entre las nubes al final. Mas en el libro de los Hechos, y en las cartas, llega desde el cielo hasta los corazones de sus discípulos, que llevan su toque personal al mundo. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, lo vemos galopar a toda vista de nuevo, esta vez como el conquistador, como el Rey de Reyes. La Biblia rebosa de Cristo, pero ¿qué de nuestra vida? ¿Existe un paralelo entre nuestro estilo de vida y la vida de Cristo? ¿Realmente es visible que Cristo vive en nosotros para toda la gente en el mundo o no? Es por eso que ser cristiano es un asunto de fe. No es solamente decir que lo somos, es un asunto de fe. Nos convertimos en cristianos cuando admitimos primeramente que somos pecadores y después reconocemos todo lo malo que hemos hecho delante de Dios. Y al reconocerlo, reconocemos también que necesitamos a un Salvador. Debemos poner nuestra fe personal en Cristo Jesús. Él fue el que fue a la cruz por nosotros. Él murió en esa cruz. Nos convertimos en cristianos por fe, porque hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús y declaramos que Él es nuestro Señor y el Salvador de nuestras almas, que Él pagó el precio por nuestros pecados en esa cruz, el precio que nosotros debíamos haber pagado. Éramos nosotros, por nuestros pecados, quienes merecíamos la condenación eterna. Pero Él tomó nuestra condenación y la hizo suya. Él, que no cometió pecado, por nosotros lo hizo su pecado y lo clavó en esa cruz. Es necesario que nosotros reconozcamos esta gran verdad. Usted no se convierte en cristiano porque usted nació en un hogar cristiano. Usted no se convierte en cristiano porque su esposa es cristiana. Usted no se convierte en cristiano porque usted viene a la iglesia cada domingo. No, usted se convierte en cristiano porque ha depositado su confianza en Cristo. Porque ha dado la mano al Señor, así como un niño le da la mano a sus padres para cruzar la calle. Confía plenamente en Él. Dígale al Señor estas palabras, si acaso usted lo siente en este momento. Señor, vengo a ti, reconociendo que yo soy un pecador. Creo en ti, Jesús. Creo que tú moriste por mí. Creo también que tú resucitaste de la manera milagrosa y victoriosa de la muerte. En este momento pongo mi confianza absoluta en ti. Te doy mi vida, Señor. Mi mente, antes incrédula, ahora cree en ti. Ha encontrado un lugar en donde puede percibir la luz en medio de las tinieblas. En tus manos pongo mi futuro, Señor. Creo firmemente en ti por la eternidad. Mi eternidad está en tus manos. Creo que tu muerte no fue en vano, porque tu muerte fue hecha por mí. Gracias, Señor Jesús. ¿Lo ve? Usted no se convierte en cristiano solamente por decir que es cristiano. Usted se vuelve cristiano cuando ha depositado su fe y confianza en Cristo Jesús. De esta manera, usted ahora puede comprender mejor las Escrituras. Porque cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir a su vida. Y Él, una de las funciones del Espíritu Santo es revelarle a usted toda verdad. Es enseñarle toda verdad. Ahora sí, si usted es creyente, si usted ha confiado en Jesús como el Señor en su vida, usted está capacitado y habilitado por el Espíritu Santo para entender la verdad de la Escritura bíblica. Ahora, usted ya es hijo de Dios. Entonces usted ya está equipado para estudiar las páginas de las Escrituras. Usted se va a maravillar cuando pase por las páginas de la historia y cuando la historia de Jesús cobre vida ante sus ojos, cuando la poesía cante por sí misma y cuando la profecía no lo asuste ni lo confunda, sino al contrario, abra su mente. La palabra de Dios será profunda en usted cuando usted haya comprendido y haya creído en Jesús. La palabra de Dios le va a dar profundidad, le va a dar estabilidad y le va a dar fortaleza.
Dios ha preservado su palabra por siglos hasta nuestros días, y podemos reconocer que toda la Biblia está impregnada de Cristo y su obra de salvación. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje de hoy, echándole un vistazo al libro. Si desea escuchar este tema nuevamente, lo puede hacer usando la aplicación móvil de Visión para Vivir. La Biblia contiene historias de hombres y mujeres como Esther, David, Moisés, Job, Pablo y Elías. Cada uno tiene un impacto que perdura hasta la fecha. Visión para Vivir y el pastor Charles Swindoll le ofrece el devocional Buenos días con buenos amigos. Dios usa constantemente la vida de estos personajes de la Biblia para enseñarnos o para animarnos. Adquiere el devocional Buenos días con buenos amigos del pastor Swindoll. Para recibirlo, envíe su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433. Y con mucho gusto le atenderemos y le ayudaremos a recibir su copia de Buenos días con buenos amigos. También usted puede visitar visionparavivir.org para donar y solicitar este recurso que hemos preparado este mes. Y al estar en la página web, descargue los bosquejos de los siguientes mensajes de esta serie para ayudarle con este estudio de la Biblia completa. Recuerde, visionparavivir.org. Acompáñenos mañana con más Visión para Vivir, con el mensaje La fluidez de la historia bíblica.
Este mensaje, echándole un vistazo al libro, es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.